Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, queremos hacer mención a dos grandes personas que se han ido de este mundo. Horacio Salgán, con sus 100 años, un prócer del tango absolutamente, a quien hemos escuchado en este programa más de una vez. Gracias. Y Pajarito García Lupo, un gran pionero del periodismo de investigación, fundador con Rodolfo Walt de Prensa Latina, un gran investigador de los años 60, ¿no? Con libros extraordinarios sobre aquellos momentos de Longaniato, la trama del ejército, no tantas cosas que ha escrito Pajarito. La verdad que un personaje entrañable, un gran periodista, un gran investigador. Sí. Así que, bueno, un saludo enorme para la familia y nuestro recuerdo para ellos, ¿no?
Seguro.
Vamos a hablar de un hecho que ocurrió, transcurrió el aniversario durante esta semana, que es el éxodo jujeño, ¿no? Un episodio realmente notable, de gran coraje, que define un poco las posibilidades también de la guerra, ¿no? De lo que se podía hacer realmente con los recursos que se tenían. Éxodos hubo varios, ¿no? En la historia.
Claro,
el éxodo que está de moda en este momento por la serie Moisés.
Sí,
¿no?
sí. Bueno, el éxodo bíblico.
El éxodo,
digamos,
bíblico.
Que es un éxito en televisión, una cosa extrañísima, pero bueno.
Que ha quedado como el éxodo, ¿no?
Claro,
el éxodo.
Claro, con películas, con todas esas, ¿no? Y con telenovelas, como decía.
Efectivamente, ahí, bueno, guiado por Moisés, donde hay episodios milagrosos, episodios algunos registrados históricamente. Bueno, el éxodo luego del pueblo ruso, cuando se retira de Moscú para dejar también la tierra arrasada a Napoleón.
Sí.
Y en ese mismo año, justamente, en 1812, el éxodo del pueblo jujeño.
Históricamente la política de tierra arrasada era un recurso, ¿no?
Es un recurso de guerra. Claro. Es importante verlo como un recurso de combate, digamos, ¿no? Si cuando uno no puede, no tiene los recursos bélicos para presentar batalla, recurría a la política tierra arrasada, que es casi equivalente a una batalla, porque el enemigo viene buscando pasturas, viene buscando alimentos, agua, y se encuentra con que no tiene nada.
Claro.
Y hay muertes de sed, hay una complicación evidente, ¿no? Así que es una acción inteligente que forma parte de la guerra también. Esto se da en un contexto donde Belgrano le toca, como decía él, curar moribundos, ir a atender situaciones trágicas, difíciles. Y en este caso, bueno, tenía que hacerse cargo del ejército del norte que había sido derrotado en Huaki, sin los recursos correspondientes, como solía ocurrir. Y bueno, ahí está entonces Belgrano reorganizando el ejército, pero dándose cuenta que ante la ofensiva realista que estaba bajando del norte, no tenía cómo enfrentar a ese ejército. Y por lo tanto empieza a plantear la idea de un éxodo, de dejar esa tierra arrasada, ¿no? En el medio pasan algunas cosas interesantes, como es toda su lucha contra Rivadavia, ¿no? Que es desde que arranca con la creación de la bandera y el reto por crear la bandera y toda esa situación increíble, insólita. Y también algo que habla de la honestidad de Belgrano, que es frente a una situación bélica complicada que teníamos, la Gaceta Ministerial publicó un artículo donde hablaba de una victoria que no había existido. Y es muy interesante lo que responde Belgrano en cuanto a cuál debe ser el rol de la prensa, ¿no? Aunque aparentemente nos beneficie con una mentira, ¿cuál debe ser el rol de la prensa, ¿no?
Este no es mi carácter, ni he creído jamás que con unas falsedades tan groseras pueda conseguirse utilidad alguna. ¿Qué concepto se formarán de mí estos pueblos que son testigos de que no existen tales avanzadas y de que están allí las del enemigo? ¿Qué verdades podré decirles que luego me las crean cuando al primer paso se me presenta como a un embustero? Es, pues, indispensable contener al redactor de la Gaceta Ministerial. No creo necesario decir a vuestra excelencia que no hay máxima más cierta que publicar lo que hay de bueno para que todos se complazcan y lo malo para que se empeñen a remediarlo con verdaderos esfuerzos. Todo lo demás es ponerse en esta de que la Gaceta Ministerial se tenga por un conjunto de embustes, aunque hable el Evangelio, y que sin comerlo ni beberlo, cargue yo el indecente título de trapalón.
Mirá vos. Bueno, interesante, ¿no? Como concepto del rol de la prensa, ¿no?
Sí, sí, no mientan, por
favor. Exactamente, ¿no? Luego de eso, evidentemente, Belgrano tiene que empezar a levantar un poco el ánimo de ese pueblo jujeño al que le va a proponer semejante epopeya, ¿eh? Uh-huh. Había que tener coraje, ¿no? Para dejar todo y abandonarlo y bajar, ¿no? Con la tierra arrasada. Y dirige un bando muy interesante, tratando de levantar el ánimo. Cuando dice, por ejemplo, mi corazón rebosa de alegría al observar en vuestros semblantes que estáis adornados de tan generosos y nobles sentimientos, y que yo no soy más que un jefe a quien vosotros impulsáis con vuestros hechos, con vuestro valor, con vuestro ardor, con vuestro patriotismo. Bueno, todo este impulso que tiene Belgrano va a ser refrenado de alguna manera por Rivadavia, hombre no muy dado a las alegrías, ¿no es cierto? Claro. Patrióticas particularmente, uh-huh. donde tardíamente le recrimina la creación de la bandera, le sigue recriminando la creación de la bandera, sofrenando un poco estos ímpetus patrióticos, ¿no? Y también va a encontrar la resistencia del cabildo jujeño, que tenía entre sus miembros a muchos comerciantes que ya estaban en tratativa con los españoles, ¿no? Que le ponían peros y que y a esta gente que Belgrano la va a llamar los desnaturalizados que viven entre nosotros, ¿no? Y bueno, un poco cansado ya de esta cuestión del cabildo, le manda esta carta bastante concreta al cabildo jujeño, ¿no?
No busco plata con mis providencias, sino el bien de la patria, el de ustedes mismos, el del pueblo que represento, su seguridad, que me está confiada, y el decoro del gobierno. Ayúdenme, tomen conmigo un empeño tan digno por la libertad de la causa sagrada de la patria, eleven los espíritus, que sin que sea una fanfarronada, el tirano morderá el polvo con todos sus satélites.
Bueno, qué imitación tan linda, ¿no? Pero bueno, no, tampoco va a ser tan fácil de aceptar por esta gente.
Lo que,
¿no?,
le propone, muchachos, entre la vida y la propiedad, primero está la vida.
Sí, sí. Además, fíjate qué interesante cómo termina el bando, ¿no? Belgrano les quitó todas las dudas, advirtió que no habría ninguna excepción y manifestó que no aceptaría que sea solo carga de los pobres miserables exponer su vida para que los poderosos se mantengan gozando del sudor de aquellos mismos. Llevar las armas de la patria, obtener el título de soldado de ella, será una distinción de las más apreciables que caracterizará a los hombres de bien. Qué buena frase esta, ¿no? De que sea solo carga de los pobres miserables exponer su vida para que los poderosos se mantengan gozando del sudor, ¿eh?, de aquellos mismos.
Claro.
Qué claridad, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, luego de todos estos preparativos, aparte advierte, ¿no?, que si no acatan la decisión, que no hay nada que debatir, si no acatan la decisión los va a fusilar, digamos, ¿no? O sea que, muchachos, ya no da para más. Y el bando es un bando extenso, ¿no? Pero vamos a leer algunas partes que son realmente maravillosas. El bando que emite Belgrano el día 29 de julio del 12, preparando el éxodo que va a comenzar finalmente el 23 de agosto, ¿no? Pero que se prepara con mucha antelación.
Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reunirnos al ejército de mi mando, si como aseguráis queréis ser libres, trayéndonos las armas de chispa, blanca y municiones que tengáis o podáis adquirir, y dando parte a la justicia de los que las tuvieron, y permanecieren indiferentes a vista del riesgo que os amenaza de perder no solo vuestros derechos, sino las propiedades que tenéis. Hacendados, apresuraos a sacar vuestro ganado vacuno, caballares, mulares y lanares que haya en vuestras estancias, y al mismo tiempo vuestros charquis hacia el Tucumán, sin darme lugar a que tome providencias que os sean dolorosas, declarándoos además, si no lo hicieseis, traidores a la patria. Labradores, asegurad vuestras cosechas extrayéndolas para dicho punto, en la inteligencia de que, no haciéndolo, incurriréis en igual desgracia que aquellos. Comerciantes, no perdáis un momento en enfardelar vuestros efectos y remitirlos. e igualmente cuantos hubieren vuestro poder de ajena pertenencia, pues no ejecutándolo, sufriréis las penas que aquellos, y además serán quemados los efectos que se hallaren, sea en poder de quien fuere y a quien pertenezcan. Entended todos que al que se encontrare fuera de las guardias avanzadas del ejército en todos los puntos en que las hay, o que intente pasar sin mi pasaporte, será pasado por las armas inmediatamente, sin forma alguna de proceso. Que igual pena sufrirá aquel que por sus conversaciones o por hechos atentase contra la causa sagrada de la patria, sea de la clase, estado o condición que fuese. Que los que inspirasen desaliento, estén revestidos del carácter que estuviesen, serán igualmente pasados por las armas, con solo la deposición de dos testigos. Que serán tenidos por traidores a la patria todos los que a mi primera orden no estuvieran prontos a marchar y no lo efectúen con la mayor escrupulosidad, sean de la clase y condición que fuesen. No espero que haya uno solo que me dé lugar para poner en ejecución las referidas penas, pues los verdaderos hijos de la patria me prometo que se empeñarán en ayudarme como amantes de tan digna madre, y los desnaturalizados obedecerán ciegamente y ocultarán sus inicuas intenciones. Mas, si así no fuese, sabed que se acabaron las consideraciones de cualquier especie que sean, y que nada será bastante para que deje de cumplir cuanto dejo dispuesto. Cuartel General de Jujuy, 29 de julio de 1812, Manuel Belgrano.
Bueno, es un bando para marcarlo, ¿no? Para ponerlo en un cuadrito, sí, sí, impresionante, ¿no?
Sí, sí. Ahora, ¿qué diferencia, no? Porque uno dice, bueno, algunos estarían en algún escritorio y otros estaban en digamos, en medio del teatro de la guerra, ¿no?
Exactamente. Creciéndose con derecho a opinar, ¿no? Porque uno de los debates que se va a establecer es hasta dónde hay que bajar, ¿no? Hasta dónde hay que bajar. Y ahí están las dudas. Uh-huh. Rivadavia no pone límite al que es el jefe político, ¿no?, de aquel momento del triunvirato, no pone límite a la retroversión, como se decía, porque lo que le preocupaba era básicamente defender Buenos Aires, ¿no?, las fronteras de Buenos Aires. Así que este es un tema que se va a ir viendo durante la marcha, ¿eh?, que a Belgrano no termina de convencerlo y que va a tener algunos cambios importantes en el método, en el momento del transcurso de ese éxodo, ¿no? Que pensemos, pongamos un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Es abandonar cada uno lo que tiene, quemar su cosecha, envenenar los pozos de agua, dejar a la gente que le costó tanto tener lo poquito que tenía, ¿no? Claro. Y esos son los primeros que se pliegan, ¿no? Mientras que los comerciantes, como veíamos, siguen negociando, ¿no?, con el enemigo, y por eso les tiene que poner esa amenaza, ¿no?
Ahora, ¿qué cosa? Porque esto es previo, uh-huh, al proyecto de San Martín.
Exactamente, ¿no? Y está el mismo lenguaje, probablemente, claro, ¿no? Además, también tiene un párrafo aparte para los colaboracionistas donde dice: Jujuy se ha singularizado con el ejército quemando, sus hijos corren a las armas. El sexo débil mismo ha dado principio a ofrecérseme para alcanzar cartuchos a lo menos. Hacendados y labradores han venido a poner a mi disposición sus ganados y mieses, y estoy cierto que todos cerrarán los oídos a las sugestiones de los malvados para no caer en la esclavitud. Y mucho más, como me prometo, vuestra señoría, revistiéndose de todo su carácter, despliega sus virtudes para que la patria logre los triunfos que merece sobre sus crueles opresores. Así le está pidiendo al gobernador García que colabore en el cumplimiento de esto, así como habló antes con el cabildo, va hablando con el gobernador, se dirige también a los influyentes, a aquella gente que estaba haciendo sus negocios, y es muy interesante finalmente esto que dice Belgrano cuando el consulado de Buenos Aires, aquel que él había presidido, dirigido durante tantos años, le dice. Critica el bando porque era muy duro, dice, ¿no? Que ese bando era muy duro y que no podía obligar a los propietarios a abandonar sus haciendas, porque más vale sufrir un pequeño mal que resulte de las consideraciones que se prestan a los pueblos hermanos, que exponernos a los resultados del disgusto y la indignación de los hombres que deben formar parte de nuestra gran familia. Más vale someternos al enemigo que perder alguna propiedad. Belgrano, que no era hombre de quedarse callado, le contesta a sus ex compañeros del consulado.
La opinión de los pueblos solo puede sostenerse con la justicia. Ignorantes por lo común, pero saben muy bien lo que se les debe, y acaso por su mayor ignorancia se consideran acreedores a más de lo que les corresponde. Vuestra Excelencia, pues, no puede separarse de aquella primera regla. Se halla en la necesidad de hacerles ver palpablemente la suma escrupulosidad que le caracteriza en obrar conforme a los principios fundamentales del sistema y a las ideas liberales que ha proclamado.
Bueno, clarísimo, ¿no? Evidentemente había un malestar en Buenos Aires por esta decisión, ¿eh? Uh-huh. Había quejas del cabildo, quejas de los hacendados, de los comerciantes que llegaban al consulado. Entonces se lo hacían saber a este hombre que estaba tomando esta decisión, ¿no es cierto?
Qué enfrentamiento, porque el mejor militar de la época, uh-huh, frente a los deseos de algunos políticos de Buenos Aires.
Sí, además fíjate que a las preocupaciones tremendas de lo que implicaba la planificación del éxodo, uh-huh, militar, políticamente, logísticamente, uh-huh, tenía que soportar estos reclamos. De los que supuestamente habían acordado con él que esa operación militar se iba a llevar adelante, ¿no? Sí. ¿Qué nivel de injusticia, ¿no? Qué presión.
Con 2 meses de retraso.
Qué estrés, diríamos hoy.
3 meses de retraso.
Finalmente, el éxodo comenzó el 23 de agosto de 1812 a las 5 de la tarde. Uh-huh. Se dirigían en principio hacia Tucumán. La gente llegaba a todo lo que podía ser cargado en carretas, mulas, caballos, ahí iban. Los viejos, ¿no? Que probablemente echaban una última mirada, pensando que quizá nunca volvían. Los chicos con la curiosidad de siempre, a ver a dónde iban, con su familia, dejaban su casa, ¿no? Los lugares conocidos. El último en partir fue Belgrano, lo hizo a las 12 de la noche de aquel día. Y comenzaba ese increíble recorrido, de 250 kilómetros que ese pueblo recorrería en 5 días, ¿no? Un récord realmente impresionante.
En las épocas de la marcha forzada de Julio César,
¿no? Sí, una cosa fortísima, ¿no? Las tropas realistas llegan a Jujuy a las primeras horas del 24 de agosto. Se encuentran realmente con tierra arrasada. Y es interesante lo que ocurre ahí con el carnicero Goyeneche, ¿no? Se entera de que un subordinado suyo llamado Indalecio González de Socasa pudo armar un gobierno municipal con algunos desnaturalizados que habían quedado en Jujuy, escondidos, arman un gobierno prorrealista, y dice: me llena de la más dulce complacencia el voto unánime y general que vuestra señoría me indica de los pocos vecinos que han quedado en esa ciudad de mantenerse decididos y adictos a la casa del rey, sin que los retraiga la devastación que el furor y venganza del caudillo revolucionario Manuel Belgrano ha causado en su población, según lo tuvo anunciado en su impío bando del 29 de julio. Qué interesante, ¿no? Caudillo revolucionario, ¿no?
Claro, pero eso rompe con ese mito del Belgrano
blando,
Belgrano,
¿no?
Bueno y blando.
Claro, exactamente, fíjate cómo les dolió, ¿no? Cómo les dolió. Belgrano tiene acceso a ese parte y, como era su costumbre, dijimos, no se queda callado y le contesta al señor Goyeneche, ¿no? Un asesino serial, un hombre que venía arrasando poblaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Etcétera.
Mi bando, algo a cuar Jujuy, no sé qué tenga de sanguinario si vuestra señoría le diera no la inteligencia que desea, sino la que le debería dar, y le diera otra más imparcial, conforme a la práctica de la guerra entre las naciones cultas. Confesaría que no fue más que una precaución para evitar que no se diesen con sus hechos motivos de llanto a sus familias. Vuestra señoría cuenta por nada en el llamamiento de esas provincias y demás, y me dice que no se halla en igual caso respecto de estas. Pero hay una diferencia, que a vuestra señoría le llamarán los europeos y a mí los americanos, que se creen con tanto derecho a la soberanía como los de Cádiz e Isla de León. Retírese vuestra señoría con sus bayonetas a la otra parte del desaguadero y entonces preguntaré a los cabildos y corporaciones qué es lo que desean.
Bueno, ahí está, ¿no? Es interesante porque Belgrano nunca interrumpe la comunicación con el enemigo, ¿no? La correspondencia con Pío Tristán, la correspondencia con Goyeneche, ¿no? O sea, es algo realmente permanente que además deja asentado, ¿no? La buena voluntad, el responder a semejantes bestias, ¿no? Porque estamos hablando de gente que arrasaba pueblos enteros, que, sí. Que asesinaba mujeres, hombres, ancianos y niños, ¿no? O sea, no tenía ningún problema. Entonces, es interesante ver la actitud de Belgrano en todo esto, ¿no? Que se pone evidentemente por encima de esos personajes, ¿no?
Y la menciona otra vez a los principios de 1810. Dice, nosotros tenemos tantas ganas como ustedes de ser independientes.
Exactamente. Y hablándoles de que, recordándoles que han sido invadidos por Napoleón y que seguramente tendrán deseos de ser independientes, tanto como lo tenemos nosotros, ¿no? Así es. Bueno, es interesante el relato de Paz, ¿no? Que estuvo presente, José María Paz, extraordinario militar y no sé si mejor o tan buen escritor, ¿no? Esas memorias maravillosas de José María Paz. Él está presente en ese momento y porque evidentemente siempre sobrevuela la crítica militar a Belgrano, ¿no? Uh-huh. Qué tanta pericia tenía Belgrano, cosa de la que Belgrano jamás se jactó. Siempre se considera una persona que le faltaba aprender mucho, con mucha humildad, ¿no? Pero Paz es uno de los que le remarca la falta de pericia militar de Belgrano siempre que puede. Pero es interesante lo que dice en este caso hablando del éxodo, ¿no?
El mérito del general Belgrano durante toda la retirada es eminente. Por más críticas que fuesen nuestras circunstancias, jamás se dejó sobrecoger de ese terror que suele dominar las almas vulgares. Y por grande que fuese su responsabilidad, la arrostró con una constancia heroica. En las situaciones más peligrosas se manifestó digno del puesto que ocupaba, alentando a los débiles e imponiendo a los que suponía pusilánimes, aunque usando a veces de una causticidad ofensiva. Jamás desesperó de la salud de la patria, mirando con la más marcada aversión a los que opinaban tristemente.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del éxodo jujeño.
Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia.
Con Felipe Piña.